Las importantes lluvias que nos ha dejado en los últimos días la borrasca Nelson han llenado nuestros embalses. Acabamos de conocer que hoy de media están al 63% de su capacidad, 5 puntos más que hace justo una semana. Destaca especialmente el aumento en la cuenca del Guadalquivir, que roza en este momento el 43%. Y cierto alivio, pero insuficiente, en las internas de Cataluña. Apenas han subido un punto, hasta el 16%. Precisamente, los efectos de esta borrasca se siguen trasladando a la factura de la luz. El megavatio hora se queda este martes por debajo de los 10 euros. Desde esta hora y hasta las 6 de la tarde, el precio medio de la luz será de 0 euros, aunque eso no significa que el consumo eléctrico no salga gratis, Susana Moneo.
Así es, 6 horas a 0 euros, o muy próximos a esta cifra. Pero hoy no se ven ya los precios negativos de ayer. Se nota el aumento de la demanda. Hoy ya no es fiesta en ninguna comunidad. Las horas más baratas serán entre las 3 y las 5 de la tarde, la más cara a las 10 de la noche. Pero esto no significa que nos vaya a salir la luz casi gratis. Son precios del mercado mayorista, a los que hay que añadir peajes e impuestos. José Luis Sancha, profesor de comillas.
Está, por un lado, el ajuste que se hace por los mercados a plazos, la financiación de los operadores, las pérdidas y los peajes y cargos, pues al final te quedas entre 5 y 14 céntimos de euro por kilovatio hora, dependiendo de la hora, a partir de hoy.
La tendencia bajista arrancó a mediados de febrero y se ha acentuado en marzo y en este comienzo de abril, gracias al viento y la lluvia, las fuentes de generación eléctrica más económicas.
Y hoy en Copete estamos hablando del ecoblanqueo, una técnica de comunicación engañosa en la que se utilizan términos medioambientales sin ningún tipo de respaldo científico. Su objetivo es vendernos productos sostenibles que en realidad no lo son. Y todo porque este método influye positivamente en la compra para 7 de cada 10 españoles. Carmen Lavallen.
Sí, son reclamos que nos condicionan y, sin embargo, 4 de cada 10 etiquetas medioambientales contienen información dudosa. La hay genérica, infundada o directamente engañosa. En 6 de cada 10 casos tampoco es verificable.
Confusas, bastante confusas.
A mí, por ejemplo, hay una cosa que yo echo mucho en falta y es información de los ingredientes.
Tiene que haber algo de marketing.
Tanto la Unión Europea como España impulsan medidas para prohibir el ecoblanqueo. Aitor Sánchez es nutricionista.
Ojalá tuviéramos pues un certificado o un pequeño semáforo para que pudiéramos ser más conscientes de si estamos tomando una buena elección en términos de sostenibilidad.
Para ello va a ser necesario establecer unos criterios comunes de impacto medioambiental para el etiquetado.
Gesto importante el que ha realizado este martes Inditex. Más de 2 años después del inicio de la guerra en Ucrania, el gigante gallego textil vuelve al país. Desde hoy regresa el comercio online y a partir de mañana miércoles reabrirán en Kiev unas 20 tiendas de sus 7 marcas, incluida Zara. Cerraron en febrero de 2024 con el inicio de la invasión rusa.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y va cogiendo protagonismo el final de la Copa, Bruno Casar.
Sí, volvemos a tener parón este próximo fin de semana en la Liga, porque todo el protagonismo va a ser el sábado a las 10 de la noche para la final de la Copa del Rey entre el Athletic Club de Bilbao y el Mallorca, que acaban de conocer la designación arbitral para el encuentro que va a dirigir Munuera Montero junto con Prieto Iglesias en el VAR. Al margen del pasado fin de semana sigue trayendo cola ese episodio racista contra el portero del Rayo Majadahonda, Cheikh Sarr, ante el Sestao River, por el que el guardameta se enfrentó con la grada. Su equipo se retiró del encuentro y se expone ahora a sanciones por parte del comité. Anoche hablamos con él en el partidazo y, entre otras cosas, se apoyó en Vinicius en esta pelea por erradicar el racismo.
Voy a morirse por él, porque también él lo ha vivido un montón de veces y también cuando le estaban viviendo también lo estamos apoyando. Yo también estaba diciendo, no es normal, el racismo basta, porque no tiene pinta en el deporte. Estoy muy, muy, muy orgulloso de él, porque también de su manera de actuarse, de manifestarlo, ¿sabes? Le damos las gracias de apoyarnos y también de luchar con el racismo, porque también, ¿sabes? Él solo no puede. Sí, todos los jugadores también de nuestro color de piel y tal eran como él, ¿sabes? El racismo creo que va a acabar ya.
Lo último sobre este tema pasa por, informa Xavi Lasso, una rueda de prensa que va a ofrecer el propio Cheikh Sarr este martes a eso de las 2 de la tarde, tras el entrenamiento, en el que se ha mostrado agradecido a todo el mundo por el apoyo que está recibiendo.
Sigues en Herrera en COPE.
Desde ayer, lunes 1 de abril, está permitido fumar marihuana o hachís en Alemania. Las imágenes son para verla, ¿no? Todo el mundo bailando, baile, bengalas, alegría, todo el mundo fumando en en la calle. La Cámara Baja del Parlamento Alemán, el Bundestag, aprobó la legalización el mes pasado para su consumo recreativo, aunque limitado. Rosalía Sánchez es corresponsal de COPE en Berlín y desde allí me atiende. Hola, Rosalía, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿No te uniste tú a los bailes de la plaza? No te veo yo.
No, aunque era muy difícil porque es que el olor y el humo, o sea, era muy difícil no aspirar allí algo porque ella era una nube, era una nube.
Cuéntame qué ha pasado, Rosalía.
Bueno, pues la coalición Semáforo que gobierna en Alemania con socialdemócratas, verdes y liberales tenía pendiente esta promesa de programa electoral que era la legalización del cannabis. Les ha costado 2 años porque es que ha habido una resistencia enorme por parte de médicos, de comunidades educativas, por todas partes. Pero sí, ya es un hecho. Desde ayer ha entrado en vigor y ya puede fumar marihuana o hachís cualquier persona mayor de 18 años. Se pueden almacenar hasta 50 gramos en casa, se pueden tener varias plantas de cultivo en casa, se puede llevar por la calle un máximo de 25 gramos para el consumo, se puede intercambiar, mercadear, digamos, en pequeñas cooperativas de producción, productores con otros productores, y ya solo está prohibido el consumo, digamos, en o a 100 metros de distancia de parques infantiles, escuelas, instalaciones deportivas, incluidos los estadios de fútbol, y a la vista de niños y jóvenes. Problema, ¿cómo se controla esto?
Claro,
¿no?
Claro.
Los ayuntamientos son los primeros que están diciendo, vale, esta es la regla, pero nosotros, ¿cómo garantizamos que se cumpla? No hay forma.
Es que es como, dices tú, ¿cómo garantizas que alguien no fume cerca de un parque de niños? Fume tabaco, me refiero, o en la puerta de un colegio, pues bueno, si le pillas, le multas, ¿no? Es como...
Exactamente, que no hay forma de controlar estas mínimas restricciones que han quedado. Aparte de que, bueno, la Asociación de Médicos Alemanes tiene todavía la esperanza de que los Bundesländer consigan limitar la aplicación de esta ley una vez se traslade a las regiones, ¿no? Y las asociaciones de educadores están advirtiendo contra el efecto completamente negativo que esto puede tener en los colegios, porque ese límite de los 18 años de edad, es decir, eso es imposible. Una vez que la planta está en casa, ¿quién entra ahí a controlar? ¿Qué miembro de la familia?
No, y sobre todo hay una cosa, Rosalía, que los que están a favor de esta medida, tú sabes que aquí en España es una propuesta que creo que está todavía en ciernes de Sumar, fue una propuesta ya de Íñigo Errejón en su estrenado proyecto Más País, pero claro, y lo que dicen, lo que esgrimen para apoyar esa medida es que, bueno, que baja el nivel de narcotráfico, que baja el nivel de consumo. Lo que pasa es que luego te fijas en los sitios en los que ya se ha legalizado, porque en Estados Unidos hay muchos estados en los que puedes hacerlo y otros tantos países, y te das cuenta de que los datos tampoco es que señalen exactamente a eso.
Sí, bueno, aquí no se espera ninguna reducción del consumo, sino todo lo contrario. Incluso el Ministerio de Sanidad asume, reconoce que probablemente aumente el consumo. Aquí los argumentos que se manejan a favor y que ha explicado el gobierno era, uno, mejorar la calidad de la marihuana que, por lo visto, ofrece el mercado negro, que debe estar mezclada con de todo, y el alivio al sistema judicial. En Alemania actualmente hay más de 100.000 procesos penales contra consumidores de cannabis, que van a quedar suspendidos automáticamente, ¿no? Porque, bueno, el consumo es muy generalizado, aunque sea ilegal. Entonces, como alivio para el sistema judicial, se legaliza. Pero, bueno, el consumo se espera que aumente y los efectos, sobre todo en los jóvenes, es que no hay lugar a dudas.
Bueno, mira, voy a hablar ahora mismo con un doctor de eso, pero yo me hago una pregunta. Y creo que es, pues bueno, hay que imaginar. Es decir, si tú ahora mismo, si un chaval de 16 años, para conseguir marihuana o hachís, tiene que utilizar una vía que no es la de salir de casa y, como en un ultramarino que puedes hacer en Nueva York, comprar marihuana, pues sí, si evidentemente tienes la opción de comprarla debajo de casa, a lo mejor ese interés pues tiene una solución más fácil, ¿no? Que está a 5 minutos. Pero bueno, lo veremos, Rosalía. Te lo agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana.
Un placer siempre.
Chao.
Hasta luego.
Le cuento, la legalización del consumo para uso recreativo se ha convertido en un tema de debate bastante controvertido desde hace décadas. ¿Por qué? Porque sí hay lugares en los que se ha levantado ese veto al uso recreativo. Entonces, la legalización en Alemania vuelve a abrir el debate sobre si despenalizar algo hace que el consumo caiga o suba. Vamos a ver cómo afecta el consumo de cannabis a, sobre todo, a alguien que que está en evolución, que es joven. Y Emilio Salgado es miembro del grupo de toxicología de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias y está con nosotros esta mañana. Buenas tardes, don Emilio.
Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, pues gracias por la invitación para hablar de un tema que hay que, desde luego, hablar de él. Y cuanto más se conozca desde el punto de vista de opinión pública, pues más argumentos habrá a favor y en contra pues de esta medida.
Porque ¿qué impacto puede tener, doctor, la legalización del cannabis en la salud pública alemana?
Esto es difícil de saberlo. Es decir, yo como médico toxicólogo clínico sí que puedo hacer unas puntualizaciones en relación a, bueno, pues a lo que se está hablando, ¿no? Es decir, si alguna ventaja tenemos los países en los que todavía hay una ilegalización del consumo de cannabis, es que podemos ver lo que ha pasado en los sitios donde está ya legalizado desde el punto de vista de salud pública, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos en cuenta que la población, y eso estamos todos de acuerdo, la población con mayor riesgo, ¿no?, de un impacto negativo del consumo de cannabis es precisamente la población que está en desarrollo, ¿no? Es decir, si uno va a la encuesta sobre uso de drogas y de drogas en enseñanzas secundarias, que es la encuesta Estudes de Plan Nacional sobre Drogas, pues verá que en el año 2023 un 21,8% de la población entre 14 y 18 años había consumido cannabis en los últimos 12 meses, ¿no? Esto es verdad que hay una reducción desde el pico en el año 2004, pero si uno ya tiene en consideración pues que, bueno, pues hay una reducción, pero bueno, el problema es que en los países donde ya esto se ha legalizado, pues efectivamente se comprueba un aumento del consumo pues claro, en esta franja de edad, ¿no? Entonces, claro, hay que tener en cuenta, por una parte, el riesgo desde el punto de vista toxicológico agudo, de la intoxicación aguda, y el riesgo de la problemática crónica del consumo de cannabis. Desde el punto de vista de la intoxicación aguda, hay que tener en cuenta que la población vulnerable, realmente más vulnerable, es las personas, las más jóvenes que están en nuestras casas, ¿no? Sí. Últimamente estamos viendo pues casos en las noticias en relación, por ejemplo, con consumo pues de comestibles, digamos, no adulterado, sino con cannabis.
Sí, la galleta, la famosa galleta, ¿no?
Dentro de su composición, ¿no? Es decir, hay una amplia oferta en estos países en los cuales está legalizado de comestibles, ya sea, por ejemplo, pues repostería o ya sea gominolas, chucherías y demás, que esto, claro, en una persona adulta, pues bueno, pues podría tener, digamos, una repercusión menor, obviamente, que si esto pues lo coge un niño pequeño y se lo toma, que acabaría, como ya le digo, pues en urgencias, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de una intoxicación aguda es difícil, ¿eh? O sea, con todo y con eso, dejando aparte la población infantil, es uno por consumir cannabis fumado, ¿no?, ya sea en hachís o en marihuana, es muy poco habitual que acabe en urgencias, ¿eh? Esto ya daría para hablar largo y tendido sobre la potencia que cada vez va teniendo más
el cannabis. Pero si hay, doctor, muchas incidencias psiquiátricas, ¿no?, por el uso.
Esto entra ya dentro del tema de la cronicidad, ¿no? Es decir, estamos hablando de una sustancia, bueno, una sustancia. Tengan en cuenta que el cannabis, como vegetal, como planta, dentro de él pues hay aproximadamente conocidas más de 60 sustancias que llamamos cannabinoides, que tienen un potencial, digamos, cannabinoideo, es decir, que podría hacer, digamos, una afectación en el sistema nervioso central y, bueno, pues digamos, a nivel corporal, ¿no? Pero bueno, no todos obviamente tienen un potencial psicotrópico, ¿no? Claro. El más conocido es el delta-9-tetrocannabinol, el THC famoso, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, digamos que este sistema endocannabinoide, como le comentaba, que es donde hacen efecto estos cannabinoides que tiene el cannabis, pues son muy importantes para el desarrollo intelectual de la persona, para la memoria, para una situación en la cual pues una persona que está desarrollándose, ¿no?, y que no acaba uno de desarrollar toda su juicio y toda su cabeza, ¿no?, por así decir, hasta bien entrada pues la adultez casi, ¿no? Entonces esto pues limita de alguna forma pues este desarrollo, y por eso es muy importante la educación, ¿no? Es decir, dar cuanta más información posible sobre los riesgos asociados al consumo crónico. Y eso también, como decía usted, efectivamente pues hay, si, no es que esté relacionado o probado, ¿no?, que el cannabis pueda inducir, ¿no?, una enfermedad psiquiátrica crónica, sino que lo más probable es que saque a la luz muy probablemente algo, ¿no?, una
sí, que despierte algo que ya está dentro genéticamente.
Algo que estaba genéticamente, efectivamente, y que lo saque a la luz. Y esto sí que se ha comprobado, ¿no?, en grandes trabajos, ¿no?, poblacionales, en los cuales pues sí que se ha demostrado una relación, por así decir, como agente, digamos, disparador, ¿no? De una situación que, bueno, pues si no hubiera estado por ahí el cannabis, pues muy probablemente a lo mejor pues no hubiera salido.
Sí, doctor, es que tengo una última pregunta sobre un aspecto que me apuntaba un conocido, de que ahora se ha popularizado una suerte de cannabis o marihuana que no tiene el contenido de THC, que entiendo que es el THC, es el, bueno, el
psicotrópicamente activo, exacto, efectivamente.
Gracias. Entonces, el tema del uso del CBD de esta marihuana o este hachís que no tiene psicotrópico, ¿usted cree que hace que la gente consuma más, consuma menos?
Bueno, el tema del CBD es algo muy curioso, ¿no? Estamos hablando de algo que está sumido por ahora en la alegalidad, ¿no?
Sí, sí.
Y es verdad que no tiene, digamos, un potencial psicotrópico y se emplea, bueno, pues como usted sabe, con un potencial curativo, ¿no?
Sí, es decir, sí, sí, para uso terapéutico, sobre todo.
Pues, uso terapéutico, efectivamente, pues por las razones X, ¿no? El problema está en que en muchas ocasiones este cannabidiol, este CBD, es difícil de aislar químicamente. Entonces puede tener pues cierta contaminación, ¿no? de otros productos que son psicotrópicamente activos. Y además también hay que tener en cuenta algo muy importante, que es el tema de los cannabinoides sintéticos, es decir, derivados del cannabis de laboratorio, que tienen una mayor potencia que la propia molécula de THC. Y esto es, bueno, pues que podrían contaminar o pueden, digamos, estar asociados pues también a este tipo de productos que de venta al público si, bueno, pues si esto se legaliza. Es decir, uno ya puede encontrar, por ejemplo, veía el otro día pues un compañero mío que me envía una foto, ¿no?, de chetos con marihuana, ¿no? Es decir, y es que es tal cual. Chetos con THC hechos en California. Y esto, pues, tarde o temprano, pues llegará aquí. Y hay que tener en cuenta, pues, esto, los riesgos asociados, ¿no?, a este consumo, ya le digo, de sobre todo, bajo mi punto de vista toxicológico, de alimentos con estos derivados cannábicos.
No, si al ser humano en creatividad le ganan pocos.
Bueno, esto, donde hay negocio, hay humanidad.
Claro, claro. Don Emilio, muchísimas gracias por intervenir y por prestarnos estos minutos esta mañana.
Pues nada, a ustedes por invitarme.
Un abrazo.
Gracias.
Hola, Carlos Gutiérrez.
Muy buenas.
Tenemos todavía más plancha porque a esta hora nos vamos al sitio y a la noticia.
Al sitio y a la noticia. Mira, pues tenemos una noticia buena. Menos 0,01 euros el megavatio. Claro,
amigo, el precio
en
de la
negativo,
luz.
El precio de la luz en negativo. Ayer durante 3 horas estuvimos con precio negativo de la luz. Bueno, vamos a preguntarnos, sabemos que la borrasca Nelson, la lluvia, el viento, bueno, pues ha hecho que la energía eólica e hidráulica pues funcione más y eso es un motivo para bajar precios. Pero bueno, habrá más circunstancias y sobre todo saber si nos va a afectar, si nos va a bajar en la factura de la luz.
Y hay un tema, la generación de luz a través del sistema hidráulico, tengo la duda de si ese agua se puede volver a utilizar ahora que estamos en contexto de sequía. Así que todo eso lo tratamos con un experto.
Lo tratamos con un experto y nos vamos a ir a Plasencia. Allí han robado la corona de la Virgen del Puerto. Les han robado, dice el obispo, que un trocito del corazón.
Bueno, en ello estamos.
Herrera en COPE.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Estás un poco alerta con el asunto Messi y la posible llegada al Barça. Tú, sin embargo, no lo tienes tan claro, ¿no?
Ni yo, ni Messi tampoco. Ni los agentes de Messi tampoco. Ellos ven esto bastante complicado, no por una cuestión de Messi, sino por una cuestión del fair play y del Barça y de la Liga.
Tebas siempre ha dicho que es muy difícil, pero nunca lo ha dado por imposible, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que te lo has preguntado también estos días, estas lluvias tan intensas y constantes que nos han impedido hacer muchas de las actividades que teníamos previstas esta Semana Santa, bueno, pues si han servido al menos para llenar los embalses. Bueno, pues la respuesta es que sí. Ha ayudado a paliar la situación en muchos puntos del país y en nuestra comunidad pues no iba a ser menos. En nuestro caso, además, venimos de un año hidrológico ya muy bueno desde octubre, con lo que Nelson ha mejorado aún más la situación. Nos lo cuenta COPE Miguel Ángel Sánchez Varela, jefe del área de programación del canal de Isabel II.
Y la verdad que hemos empezado el año hidrológico en octubre ya con lluvias, y en lo que llevamos de este año 2024, enero, febrero y marzo, los embalses han recogido casi 200 hectómetros, que son 21 puntos más de lo que tenían, que eso sería el equivalente a un consumo de 5 meses y medio en la Comunidad de Madrid.
Los embalses en nuestra región se encuentran de media al 85% de su capacidad, 20 puntos por encima con respecto al año pasado y 10 puntos más que la media nacional. Es tanta el agua que hay en este momento que ya se ha tenido que desembalsar.
Los embalses están de media por encima del 80%, es verdad que hay algunos que están al 85% incluso por encima, y en este caso hemos tenido que sí que tener desembalses en 3 embalses, en concreto en el Vado, en Pedrezuela y en Manzanares, que han llegado a un volumen máximo.
Y todavía queda el deshielo, aunque en general nos dicen desde el canal que no va a aumentar mucho la capacidad de los embalses. A pesar de estas buenas cifras, también desde el canal insisten en el que el agua es un recurso que no es ilimitado y que hay que ser previsores de cara a los meses más secos, de cara al verano. Los acuíferos suponen también una reserva importante de agua para abastecer a los madrileños en épocas de sequía.
En estos acuíferos se van recargando conforme va lloviendo, y además nos viene bien porque es un recurso estratégico para canal en caso de necesidad, de escasez, pues siempre tenemos ahí agua.
¿Qué tal? Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid. Así viene este martes con esta muy buena noticia, claro que sí, en un día con sol, con nubes y sin lluvia y con 10 grados ahora mismo en el centro de la capital. Son ya las 12 y casi 23 minutos y lo que toca ahora es irnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues situación, la verdad, muy tranquila a esta hora, salvo en la salida por la carretera de los Pantanos, la M501, por obras de mejora en la calzada en sentido Brunete. También especial atención por bancos de niebla aún muy densos en la carretera de Burgos, en la A1, a la altura de La Cabrera y Buitrago de Lozoya. Así que mucha prudencia en esta zona.
Gracias, Patricia. Y recuerda que en la capital los autobuses de la empresa municipal de transportes, la EMT, son gratuitos hoy y mañana, coincidiendo con la vuelta al trabajo y también la vuelta a clase, tras las vacaciones de Semana Santa. Eso sí, tienes siempre que validar el billete y si no lo tienes, el conductor te va a dar uno sin coste.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com. Descubre las jornadas del pulpo de Restaurante La Madreña, en calle Santa Lucrecia 10 y Bronce 4. Fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Atención, empresario, necesita alquilar una nave industrial, naveco.es. ¿Quiere vender su nave con profesionales? Naveco.es. Recuerde, en Madrid su inmobiliaria industrial se llama naveco.es.
Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El Tiempo Entre Costuras.
Regresa a Madrid El Tiempo Entre Costuras, el musical. La superproducción sobre las aventuras de Sira Quiroga que ha emocionado a todos. En el Teatro La Latina a partir del 7 de abril. Si te gustó leerlo, te encantará vivirlo. Consigue ya tus entradas en eltiempoentrecosturaselmusical.com.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
I've been trying to call.
Bueno, pues efectivamente ya hemos terminado, se ha acabado ya la Semana Santa y a partir de ahora, bueno, pues ya todos tenemos la vista puesta en el verano y es que el tiempo pasa volando, ¿eh? Tanto para planear las vacaciones como también para planear reformas en nuestros hogares. Vamos a hablar con Ángel Cano, él es director de Murprotec Madrid. Ángel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Así que estamos, por tanto, imagino, en una muy buena época para eliminar por fin las humedades de nuestros hogares, ¿no?
Pues sí, desde luego que sí, que desde ahora hasta el verano es el periodo idóneo para poner en marcha, pues bueno, el poner a nuestra casa de la mejor manera posible en previsión del invierno que viene. Las humedades estructurales, que son las que tratamos nosotros, pues se padecen todo el año, no es un tema puntual, las de condensación, capilaridad y filtraciones laterales. Pero es cierto que ahora, con el invierno y con estas lluvias, pues se acentúan. Y es buen momento, con la bajada de temperatura, de la humedad relativa, de los días más largos, pues acometerlas, porque los periodos de secado para poder darle ese acabado definitivo, esa pinturita que se quede definitivamente perpetua, pues es la mejor opción y el mejor momento.
Claro que sí. Bueno, pues ya hemos decidido que es el mejor momento, ¿no?, de embarcarnos en esta obra, pero la verdad es que todo lo que tiene que ver con las obras, con las reformas, nos da pavor, ¿eh?, por todo el engorro que implican. ¿Con las humedades pasa lo mismo, Ángel?
Pues no tiene por qué, porque por lo menos con lo que respecta a nuestros tratamientos en Murprotec, porque el objetivo es facilitarle la vida al cliente, hacerle pasar por este periodo de tratamiento, pero de la mejor manera posible, sin interceder mucho en su rutina. Esto lo conseguimos, en primer lugar, por la trazabilidad. Nosotros no tenemos que subcontratar ni esperar que vengan materiales. Todo es nuestro, lo gestionamos y planificamos directamente, con lo cual esta planificación pues agiliza el tiempo al máximo posible. La intervención directamente en los muros para patologías de capilaridad y filtración pues tiene una media que entre 4 y 7 días para viviendas particulares, no tanto como unidades de propietarios, que pueden ser todos trasteros o plantas de parking. Y bueno, pues dependiendo este tamaño, pues lo realizamos directamente y bueno, pues de una manera cómoda y fácil. Lo importante es luego esperar a ese secado, a esa actuación de fraguado de los materiales para darle el acabado total, que es el objetivo. Y bueno, para la solución para problemas de condensación lo hacemos en un día. En un día está totalmente solucionado y se empiezan a disfrutar de las ventajas a las 48 horas.
Ah, estupendo. O sea, que es todo bastante rápido. Y Ángel, sí, ¿qué pasos deberíamos seguir para ponernos, nunca mejor dicho, manos a la obra?
Bueno, pues como siempre decimos, lo importante es tener la información y acertar en el diagnóstico, en la decisión de lo voy a solucionar, y además de una manera que sea definitiva. Para ello debemos pues hacer un diagnóstico, desplazar a un profesional que pueda analizar bien cuál es el origen y cuál es la técnica y los materiales que esa casa necesita para acertar y que poder dar una garantía de hasta 30 años. Eso siempre decimos, que nos llamen al teléfono 930-1130, la manera más rápida de dejar los datos y que un técnico empiece a hablar y concertar una cita de evaluar, de aportar esta información gratuita y sin compromiso. Bueno, siempre estamos avalados, estamos cumpliendo 70 años, es una empresa de gran trayectoria, líder en el mercado, de aplicar en nuestra pequeña disciplina, que es humedades estructurales, tratamientos y productos definitivos con equipo postventa, con equipo de atención al cliente, que es la diferencia que nos hace estar cercanos y que de dar esa confianza al cliente, que es la que necesita, con un problema que no solo es estético, sino es mucho más.
Claro, que va mucho más allá de la estética, también que afecta, por supuesto, muchas veces hemos hablado aquí en el programa, afecta a nuestra salud. Ángel Cano, director de Murprotec en Madrid, muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Hasta otro día.
Gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes.
Adiós. Alberto Herrera, cuéntame qué vas a contar ahora, de qué vas a hablar, que yo siempre te escucho con muchísima atención y devoción.
Pero ¿y este musicón que me tienes aquí puesto?
Bueno, es que nos trata muy bien nuestro técnico, ya sabes.
Oye, ¿sabes que el precio de la luz? Está barato.
Sí.
De hecho, vendemos luz a pérdidas. Y queremos saber qué consecuencias puede tener eso, porque, hombre, la factura de la luz es agradable y cada vez pagues menos, ¿no?
Efectivamente.
Pero bueno, todo tiene según qué implicaciones y consecuencias, que vamos a tratar ahora con nuestro compi, el concejero. Míralo, aquí está.
Muy bien.
José Luis Concejero. Vamos a ver las cosas como son, ¿eh? Que bueno, toda la información, ¿dónde, cómo?
Hombre, en Herrera, en COPE.
Ah, ¿con
lo
quién,
mejor,
con quién?
Con Alberto.
Ah, muchas gracias. Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, ayer lunes ocurrió algo insólito en España. Por primera vez en la historia, el precio de la electricidad cotizó por debajo de cero. Y lo hizo durante 3 horas. Un precio negativo en el mercado mayorista que se cotizó a, creo que era menos 0,01 euros. ¿Esto significa que nos van a devolver, que lo vamos a notar en la factura? Pues aunque me temo que no, vamos a preguntarlo, ¿eh? Y vamos a aclarar todas esas dudas. Entre las razones que explican la gran bajada de precios están el viento, el sol, el agua, sobre todo eso que nos ha traído el temporal Nelson, y que han impulsado la energía eólica e hidráulica. Pero hay más razones. José Luis Concejero, compañero de COPE, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Bueno, ¿qué?
Bueno, aquí estamos, viendo un poco también las consecuencias, ¿no?, de la borrasca Nelson y cómo afectan directamente, como decías, a la factura de la luz.
Cómo pasa el tiempo, ¿eh? Y cómo vemos desde la lejanía ya esos 3 años que han pasado en los que la invasión de Rusia a Ucrania hicieron que se disparasen los precios.
Claro, pero porque no somos enérgicamente autosuficientes. Esa es una de las claves. Y eso es uno de los grandes objetivos, ¿no?, que tiene España y que también tiene el resto de la Unión Europea. Es verdad que España parte con una ventaja, y es que nosotros tenemos mucho sol, también corre el viento, y en ocasiones, como ha ocurrido esta Semana Santa, tenemos borrascas que nos ayudan. Pero para que nos hagamos una idea, Alberto, para producir energía tenemos las energías renovables y los combustibles fósiles. Las renovables eran las que hacía referencia anteriormente, la energía solar, la eólica,
las limpias,
la digamos, energía hidráulica, que está aprovechando el movimiento de agua y que tan interesante ha tenido este comportamiento durante los últimos días. Y luego están los combustibles fósiles, ahí hablamos del gas, hablamos del petróleo, hablamos del carbón. ¿Qué es lo que ocurre? Que para producir energía, hasta ahora nosotros teníamos que necesitar parte de estos combustibles fósiles. Todavía los seguimos necesitando, pero antes quizás con mayores cantidades. Y eso provocaba que en este momento de inestabilidad económica, de producción energética, etcétera, se disparara la factura de la luz. Ahora nos estamos encontrando con un comportamiento que viene provocado por esta borrasca, que la verdad es que no habíamos tenido unas precipitaciones de tal calibre en el último año, en el que se ha producido que había horas de sol, porque incluso la energía eólica, cuando el cielo está nublado, también se produce. Ha habido fuertes rachas de viento, y eso ha provocado también que la energía eólica se pueda llevar a cabo. Y luego que hemos tenido muchísimas lluvias, muchísimas precipitaciones, y eso han multiplicado la capacidad de los embalses y ha provocado también que se pueda producir, gracias al movimiento de agua, esta energía hidráulica. Por lo tanto, si tenemos más energías renovables que son más baratas, lo que estamos consiguiendo también en este caso es que se reduzca la factura de la luz, y eso es lo que hemos estado viviendo en las últimas horas y en los últimos días.
Qué bien explicado, José Luis Concejero, compi. Muchas gracias.
Un abrazo fuerte, Alberto.
Roberto Gómez Calvet es experto en energía y profesor de la Universidad Europea de Valencia. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Entonces, es la primera vez verdaderamente en la historia que ocurre algo así, una bajada por debajo del cero del precio de la luz.
Bueno, tenemos un precedente, creo que fue en diciembre del 2022, que también llegamos a precios similares durante alguna hora. Pero esto es un mensaje de que es muy probable que pueda volver a pasar, y no es porque nos guste, porque ni nos gusta que sea muy caro la energía, ni que los que producen energía tengan que pagar para producir. Pero aquí hay un problema que subyace, y es la dificultad de almacenar energía, porque si pudiéramos almacenar esto no hubiera pasado, porque unas horas después la energía tenía un precio alto, pero no se puede. En el momento la naturaleza nos la proporciona, pues tenemos que aprovecharla o desperdiciarla, o como es en este caso, pagar por producir.
Que el precio haya sido negativo, ¿significa que nos van a devolver? No nos van a devolver dinero en la factura de la luz, pero ¿vamos a notarlo en la factura?
Lo vamos a notar, pero no por esa situación puntual, porque el precio medio durante el mes, que ha habido muchas renovables y es típico de esta época del año, es más bajo, pero el consumidor final no va a notar esas 2 o 3 horas en absoluto, y ni siquiera, aunque se le facturaran esas 3 o 4 horas, hay muchos otros conceptos, como todos los peajes, que hacen que el precio no sea cero. El precio fue cero o negativo para el mercado mayorista, pero para el pequeño consumidor, el precio voluntario del pequeño consumidor, y para las tarifas libres, no llega a transmitirse ese efecto de ninguna forma.
José Luis Concejero nos acaba de explicar varias de las formas que tenemos de generar energía. A través de combustibles fósiles, una mixta en la que, pues bueno, utilizas energías limpias como la eólica, la solar, y la hidráulica, que aquí es donde quería pararme y que me lo explicase usted bien. Es decir, la generación a través de un sistema hidráulico, ¿cómo se produce? ¿Dónde?
Bueno, la hidráulica sería la fuente ideal a la que nos gustaría tener y depender, porque tiene las bondades de todas las fuentes, se puede almacenar, podemos decidir si ahora producimos electricidad o no, pero se ha dado una circunstancia durante estos días y es que algunos embalses estaban al 100% y el agua había que evacuarla. La mejor forma es producir electricidad y, bueno, pues eso se ha producido. ¿Cómo se produce? Pues se hace pasar el agua a través de una turbina, esa turbina mueve un eje, ese eje mueve un generador y tenemos ya la energía que estamos consumiendo en nuestras casas, industrias. Y esa es una fuente pues muy conveniente, pero a la vez es muy difícil de promover porque hay grandísimas limitaciones a la creación de nuevos embalses y desde los últimos 20, 30 años la capacidad productiva, la potencia instalada de hidráulica es prácticamente constante.
Tengo una duda, don Roberto, ¿el agua que se utiliza para generar energía a través de un sistema hidráulico es un agua que luego se puede consumir y usar de una forma totalmente normal o tiene que pasar algún proceso? ¿O?
No, es un agua perfectamente, no se le hace ninguna alteración, simplemente el agua lo que se le hace es hacerla pasar a través de un molino, es como el aire que pasa a través de un aerogenerador, después se puede volver a respirar perfectamente porque no se ha contaminado de ninguna forma. El agua que atraviesa una turbina de un generador hidráulico es un agua que está perfectamente válida y que no se ha producido ningún tipo de alteración. No hay ningún tipo de problema. Ese agua no ha sufrido nada.
Y ya en cuanto al uso y consumo personal, aunque el precio de la luz está ahora mismo bajo, yo creo que la pregunta siempre es pertinente, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para pagar menos en la factura en función a los precios que tienen según los horarios del día?
Bueno, lo primero que debemos hacer es conocer nuestra factura y saber, porque mucha gente piensa que lo que pagamos es por lo que estamos consumiendo y estamos pagando también por un servicio. Y me explico. Nosotros tenemos un concepto en la factura que es la potencia instalada. Si tenemos mucha potencia, más de la que realmente necesitamos, ya tenemos un coste fijo que nos va a comprometer durante todo el año y es una de las componentes que primero deberíamos prestar atención. Si tenemos exceso de potencia y eso ya hay herramientas, ya hay la propia suministradora, la comercializadora, ya nos proporciona herramientas en los móviles para poder saber el histórico de nuestra potencia demandada y no hay que llegar, no hay que tener un sobreexceso de potencia porque eso significa que ya tenemos un coste fijo, gastemos o no gastemos. Y obviamente intentar encontrar aquellas horas valle en las que la energía es más barata, si eso es posible y viable. Pero tampoco hay que ser trasnochados, claro, y decir voy a poner la lavadora a las 3 de la mañana porque no es un consumo tan relevante, claro, ni nos va a producir ese ahorro. Claro. Entonces, conocer bien la factura, también desconfiar de las grandes ofertas de que te regalamos mucho pero te comprometes para 2 o 3 años porque al final lo que te dan por un sitio te lo quitan por otro.
Está bien eso de poner, de no levantar, no se levante usted a las 3 de la mañana, que el coste de oportunidad también es de la energía física que tiene.
Sí, sí, y al final por ahorrar 3 céntimos o 2 céntimos, pues no tiene su lógica.
Exacto. Don Roberto Gómez Calvet, experto en energía y profesor de la Universidad Europea de Valencia, gracias por su tiempo.
Gracias a vosotros.
Hay otro asunto, hay otro punto geográfico, bueno, un punto geográfico al que me gustaría llevarle a esta hora de la mañana, 11 y 38 en Canarias, y es a Plasencia, en Cáceres. El pasado sábado por la noche, la catedral sufrió un robo de joyas en el interior de su museo. Entre estas joyas está la corona de la Virgen del Puerto. Miriam Rodríguez es compañera de COPE Cáceres y nos atiende esta mañana. Hola Miriam, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Muy bien. Cuéntame, ¿qué ha sucedido? ¿Qué dice el cabildo? ¿Qué se está investigando?
Pues mira, en Plasencia la investigación sigue su curso para tratar de averiguar quiénes o quiénes robaron en la madrugada del Domingo de Ramos en el Museo de la Catedral. De allí se llevaron, como decías, la corona de la Virgen del Puerto, que es la patrona de la localidad, la del Niño, un par de cruces pectorales, anillos episcopales, todo valorado en 1 millón de euros. Objetos de mucho valor económico. Wow. Sí, objetos de mucho valor económico, Alberto, pero atención, sobre todo tienen valor sentimental para los placentinos. Y es que esa corona se hizo con 2 kilos de oro, platino y piedras preciosas gracias a las donaciones de casi 800 creyentes de esta localidad que han sentido como propio ese robo de esa corona. Bueno, todos os preguntaréis, pero bueno, ¿cómo accedieron él o los ladrones a, bueno, pues a llevarse este tipo de joyas? Accedieron al Museo de la Catedral a través de la barbacana, pusieron una escalera que incluso dejaron ahí una vez perpetrado el robo, lograron entrar en el museo por una de las ventanas forzando las rejas. Todos los elementos robados estaban en la misma sala, junto a otros cálices y custodias, pero los ladrones se llevaron esas coronas de oro macizo, esas cruces pectorales y esos anillos episcopales, y no tocaron ninguna cosa más, con todo lo que de valor que había en ese museo. Habrían ido a tiro hecho a por esas joyas en concreto, ya te digo, no cogieron ninguna más. Para hacerse con ellas, rompieron las vitrinas de cristal que las protegen, pero atención, porque lo grave es que el museo no cuenta con alarmas y que, atención, las cámaras de seguridad no funcionan correctamente, con lo que, bueno, pues se pone un poco en entredicho la seguridad en las que estaban, bueno, pues guardadas estas, estas joyas.
Miriam, muchas gracias.
Un saludo.
Chao. Y quiero preguntarle por esta precia tan especial, por la corona de la Virgen del Puerto, a uno de sus mayores expertos, es Carlos Márquez. Hola, buenas tardes, don Carlos.
Hola, muy buenas tardes.
¿Por qué es tan especial? Porque nos decía que además de su valor económico tiene un valor sentimental para...
Bueno, pues la verdad es que sí, porque, bueno, lo habéis comentado antes, para hacer una corona, una coronación de una virgen se necesitan varios requisitos, entre otros, pues resaltar la devoción que hay en la zona. Y entonces, aunque sea la patrona de Plasencia, la Virgen del Puerto está considerada pues la patrona de toda la Alta Extremadura, pues la devoción del Valle de Jerte, de la Vera, de la comarca del Ambroz, de la Surde, bueno, pues es un culto pues muy multisecular, una veneración que toda la gente le tiene. Y entonces, bueno, pues toda la gente colaboró cuando se hace una coronación canónica, que es un rito que lo han hecho algunas vírgenes, pero siempre tenía que ser por aclamación popular. No consiste en que alguien quiera que la patrona de su población lo sea, sino que la Iglesia estudia pues que hay una devoción también tremenda en toda la zona y que la tradición pasa de padres a hijos. Bueno, una serie de requisitos que hizo que durante el siglo XX pues se hicieran bastantes coronaciones canónicas de algunas imágenes, ¿no? De hecho, es muy muy conocido en Plasencia que nos pasamos el vídeo del nodo que se hizo pues en 1952, que fue el año de la coronación canónica de la Virgen del Puerto.
Lo que me sorprende es que, bueno, me sorprende, en fin, en función a lo que hiciesen, y ya nos lo ha contado Miriam, ¿no? Pero claro, el museo cuenta con alarmas, con cámaras de vigilancia, con cristales blindados, y habiendo conocido el valor que tiene la corona, y pues bueno, llama la atención, ¿no? Que o sea, es decir, mi pregunta es, ¿no estaba descuidada la corona, no?
No, porque bueno, incluso hay las señales de las alarmas fuera de todo el tema. Vamos, nosotros, yo tampoco entro en ese tema, ¿no? Pero desde luego se acaban de celebrar hace 2 años las edades del hombre, ¿no? Y había pues obras de Goya, de algún Greco, de un nivel que, bueno, que y con gente constantemente en la catedral. O sea que, bueno, no lo sé. La verdad que no sé qué puede haber ocurrido, pero desde luego el sentimiento placentino y de toda la comarca, pues la verdad que ha sido una verdadera pena a nivel tanto de gente que tenga devoción como gente que se siente muy muy placentina y muy de la comarca, pues de mucho dolor, la verdad.
Don Carlos, ya por último, y bueno, no sé si usted me lo va a poder contestar, pero siempre me pregunto si este tipo de piezas son fáciles venderlas en el mercado negro o no es tan fácil deshacerse.
Hombre, pues yo la verdad que ahí no entro, porque aquí las conjeturas es que si ha sido un encargo, que si lo han fundido. Claro. La verdad es que es una pena que sea sí, sí. La verdad que todos tenemos la esperanza de que se encuentre, pero mucha gente dice que es bastante difícil, ¿no? Que bueno, que la idea es esa. Que aprovecho también para deciros que en Madrid tenéis una réplica muy bonita de la Virgen del Puerto, que es un paseo que tenéis al lado del Manzanares y que se celebra siempre una semana después de la patrona de Plasencia, se celebra la de la Virgen del Puerto, que la hizo el Marqués de Vadillo, que tenéis ahí una rotonda también muy conocida. Entonces en Madrid también hay mucha devoción a la Virgen del Puerto de Plasencia y a su copia que está en Madrid, ¿no?
Bueno, pues esperemos que vuelva a casa y que los responsables paguen lo que tengan que pagar.
Pues sí, eso esperamos, porque es más que el valor económico, pues desde luego es el valor pues sentimental, evidentemente.
Don Carlos, un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte.
Hola de nuevo, Carlos Gutiérrez.
Muy buenas.
En el 600-99-1314 ustedes pueden dejarnos sus mensajes de la hora de los fósforos, de la entrevista de las 11, las cosas que quieran para Antonio Naranjo, porque a ti también te dejan cositas, ¿eh?
Te dejan muchísimas cosas, muchos asuntos. Todo aquello de lo que tratamos en el programa también suele tener repercusión. Bueno, hoy hablábamos a la hora de los fósforos del decorador que llevamos dentro.
Ese.
Bueno, pues nos ha llamado Carmen. Y es que ella tiene una hija que ha estudiado esto.
Mi hija, decoradora profesional con título de España y título en Italia y tal. Las prácticas en mi casa. ¿Ustedes han visto un estilo de pintura que ríanse ustedes del Gotelet? Que se hacía escobazo. Con pues, dos habitaciones estuve practicando. Y está todo normalizado. Dijéramos, acorde con la edad de su madre. Pero pintura de escobazo. Y además, una parte de la pared de azul marino. Ojo. Y el techo verde pistacho. Y la llave de la luz naranja fosforito. Ahora es una gran profesión.
Y se ríe al final.
Tienen el cielo ganado las madres, de verdad, ¿eh? Tienen el cielo ganado.
Qué grande, Carmen. Un beso muy fuerte para ella. Mira, nos ha llamado también Miguel Ángel desde Segovia. Al principio de esta hora hablábamos de la legalización del cannabis en Alemania. Uh-huh. Bueno, él está tomando unas gominolas, escucha.
Llevo ya unos días probando unas gominolas de CBD para mi enfermedad de Crohn. Y por lo menos a la hora de calmarme y dormir me ayudan bastante. Entiendo que el CBD solo no tiene los componentes adictivos y narcóticos que pueda tener el resto de productos de marihuana.
Así nos lo ha contado el experto y así pueden volver a escucharlo en cope.es. Me alegro muchísimo que le vaya mejor con las gominolas, amigo.
Bueno, ¿escuchamos uno más?
Sí, claro.
Mira, por ejemplo, a Monse nos ha llamado, nos ha dicho que está cansada de que desde cualquier parte de España, digamos que en Cantabria, no deja de llover.
Me tenéis francamente indignada, todos, y lo dice una cántabra de pro, porque vivo aquí, porque no me he ido a ningún sitio, porque la temperatura aquí ha sido divina y el tiempo también ha sido divino. No tenéis permiso para decir que en el norte siempre llueve, y casi siempre que habláis del norte habláis de que siempre llueve en Cantabria. No, en Cantabria hay túneles que no caben los trenes, pero el tiempo ha sido maravilloso y está siendo maravilloso.
De verdad, yo tengo que decirle que es una de mis comunidades favoritas y que adoro a Cantabria y a los cántabros y cántabras. Guti, hasta mañana.
Venga, hasta mañana.
Chao, chao. Hola, Pilar García Muñiz.
Hola, Alberto Herrera, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido la Semana Santa? ¿Cuántos días sin hablar?
Fenomenal,
¿no?
Aquí, yo esperándote, que sé que tenías unas merecidísimas vacaciones, pero hija, echándote
poca más. Cosa hemos hecho, ¿eh? Con estas lluvias. Mira. Oye, que nos han venido muy bien, como habéis contado y como vamos a contar nosotros también en Mediodía Cope, porque tenemos los datos de los embalses y se han llenado, mira, ya que se han suspendido las procesiones, que por lo menos esa agua haya servido para algo. Vamos a hablar también de los modelos de familia que están cambiando. ¿Tú cuántos familiares tienes, así directos? Joder, calculas más o menos, sois muchos, ¿no?
Ya solo a Almería y a Cueva de la Almanzora tengo allí cientos, o sea, es que no lo sé, no
sabría.
Bueno,
pues fíjate, según un estudio hecho por el Instituto Max Planck de Investigación Demográfica de Alemania, en España vamos a pasar de los 21 parientes directos que tenemos de media ahora mismo a solamente 12 y medio en 2095. Esto supone un reto demográfico del que también vamos a hablar en Mediodía Cope.
Yo es que tengo en Estella un porrón de familia a las que le mando
muchos besitos
desde aquí, mis navarros. Que te escucho, Pilar.
Herrera en Cope.
Estar informado.
¡Cobarde!
Charles Bronson.
Solo porque un hombre miente, engaña y roba no tiene que ser malo del todo.
Porque los hombres duros...
¿Usted cree que soy un vagabundo con un sombrero absurdo?
Siempre vuelve.
¡Pero soy un profesional!
Fuga suicida.
¡Ah, inmediatamente!
y bajo cualquier bandera.
No te conviene ser tan impulsivo.
2, de Charles Bronson.
El espectáculo es mío y lo haré a mi manera.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si eres directivo de una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Aumenta el número de parados en la Comunidad de Madrid. En el mes de marzo la cifra ha subido un 0,23%. Son 700 desempleados más que en febrero y en total hay ya 306.677 personas en búsqueda de trabajo en nuestra región. Uno de los colectivos más afectados siempre que aumenta el paro es el de los jóvenes. Madrid es actualmente la tercera comunidad con más jóvenes sin hogar de España. En 2012 eran 3.500 las personas que vivían en la calle. Sin embargo, en 2022 esta cifra ha ascendido hasta las 4.146, es decir, un 17,38% más. Y es donde más está aumentando este porcentaje, es precisamente entre los jóvenes de 18 a 29 años. El programa A Tiempo, llevado a cabo por el Ayuntamiento de la capital, intenta evitar que los jóvenes de esta edad vivan en la calle. En su primer año de funcionamiento han participado ya 66. Uno de ellos es Luis Miguel, tiene 21 años y es venezolano. Lleva durmiendo en un albergue poco más de una semana tras haber pasado 2 años en la calle, tanto en su país de origen como aquí en Madrid. Aunque dice que echa de menos Venezuela, sabe que es muy difícil regresar y prefiere apostar por quedarse en España. Nos confiesa que quiere intentar montar un negocio aquí.
Si tú vas con una mentalidad de querer echar adelante y proponerte lo que tú te cumples, sí, sí vale la pena. Pero si vienes aquí a agarrar vicio o todas esas cosas, pues es mejor que te devuelvas a tu país.
Luis Miguel sufre ataques de pánico de madrugada, por lo que necesita atención médica para paliar la depresión que padece. Hanna es marroquí y tiene la misma edad que Luis Miguel. Lleva 2 semanas en un albergue y está enfocando todos sus esfuerzos en alcanzar un objetivo, ser educadora social.
Estoy sacando un curso de mediación intercultural. También estoy haciendo un grado básico de administración y gestión de empresa. Me gustaría dedicarme a ser educadora social.
Uno de los ángeles de la guarda que está ayudando a todos estos jóvenes es Alberto González, trabajador social de este proyecto. Nos cuenta COPE que la mayoría de los jóvenes a los que atienden, bueno, pues son personas en un mal momento vital, pero que solo necesitan un empujón y una mano tendida para salir adelante.
Lo que hacemos es hacer un plan de actuación individual con cada uno de ellos, los que ellos marcan sus propios objetivos. Cada uno tiene su tiempo. Tenemos una metodología de atención centrada en la persona, en la que con cada uno atendemos de una manera muy individualizada, y eso hace que, lógicamente, respetando sus ritmos, pues bueno, salgan adelante, ¿no?
Alberto insiste en lo importante que es actuar a tiempo. Si no se hace, asegura, se corre el riesgo de que la situación de estos jóvenes se cronifique.
Había que dar respuesta, de alguna manera, a esa necesidad que cada vez era mayor de chicos y chicas de 18 a 25 años en situación de calle, para ver si salían adelante con un buen empujoncito para evitar que se cronifiquen en la red de personas sin hogar y acaben siendo personas sin hogar.
Sin duda, un halo de esperanza para que estos jóvenes tengan la oportunidad de conseguir sus sueños y aspirar a una vida mejor.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es.
Llama ahora 91-468-4907.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Carmina Burana, el gran éxito de la Fura dels Baus, llega al Teatro Apolo. No te pierdas un espectáculo único aclamado por más de 400.000 espectadores en todo el mundo. Una magistral fusión de la música de Karl Orff con el impactante y sorprendente universo de la Fura. Estreno 8 de mayo, 4 únicas semanas.
¡Vendido, vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Escucha a Molet, persona de confianza, la nuda propiedad. Y usted también gritará ¡vendido, vendido, vendido! 658-60-60-60.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Lo que más me gusta de vivir en las Arcadias El Encinar, mi independencia. Entro y salgo cuando quiero porque tengo mi apartamento en el Senior Village más exclusivo. Y sigo haciendo todo lo que me gusta, como empezar el día con mi clase de yoga.
Viva como usted quiere en las Arcadias El Encinar. Infórmese en el 900-052-000.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Quiero hablarte de lo importante que es sonreír. Ayuda a calmar el dolor, a controlar la salud cardiovascular y también a aparcar las emociones negativas. Pero hay mucha gente que no sonríe por culpa de sus problemas dentales. Y lo que tienen que hacer es pasarse, claro que sí, por la clínica Oliver y Alcázar, que está en la calle Velázquez 89. Vamos a saludar al doctor Carlos Gómez Oliver, que es el director médico de este centro especializado en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética dental. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Estará sonriendo, ¿no?
Semana Santa, sí.
¿Qué tal estos días? ¿Bien?
Bien, pasamos por agua como todos.
Bueno, era necesario. En fin, bueno, desde siempre en su clínica, ¿verdad, doctor? Realizan implantes de carga inmediata. ¿Por qué los realizan allí y cuál es su diferencia con los implantes tradicionales, los de toda la vida?
Bueno, lo realizamos desde hace 25 años.
Fíjate.
Mi hijo, que lleva 16 años poniendo implantes, solamente ha puesto implantes de este tipo. Son válidos para todos los pacientes, hasta los que tienen muy poco hueso, porque tenemos distintos tipos de implantes, para aquellos pacientes que solamente necesitan un implante, para esos pacientes que tienen toda la boca, son válidos para todos y son mucho más gratificantes para ellos y para nosotros porque son menos invasivos, mucho más rápidos, más cómodos y menos dolorosos.
Claro, son todo ventajas. Todo ventajas, efectivamente, incluso para aquellas personas con muy poco hueso, ¿no? Que no saben muy bien dónde dirigirse.
Efectivamente, con implantes con muy poco hueso, los implantes corticales, que ya llevamos 6 años con ellos, funcionan maravillosamente. Pacientes que tengan diabetes, pacientes con anticoagulantes, son válidos para todo tipo de pacientes. Perdón.
Uh-huh. Vamos a hablar también de algo que nos interesa mucho, de esa sonrisa, de tener esa bonita sonrisa. ¿Qué tratamientos de estética dental tienen en su clínica?
Pues tratamiento, lo primero, colocar los dientes en orden, si están descolocados,
sí.
Las ortodoncias invisibles. Con Spark hemos abaratado los costos para el paciente y si no, el que quiera seguir disfrutando Invisalign, pues fenomenal, resultados lo mismo y los precios son distintos. Los blanqueamientos dentales, el recontorneado gingival para igualar a nivel de la encía la sonrisa, las carillas de composite, de circonio, de silicato, todo lo último es lo que tenemos en la clínica y siempre hemos estado a la cabeza de todo lo realmente válido para el paciente.
Bueno, pues vamos a dejar, como siempre, un número de teléfono donde te puedes informar, además de todas esas facilidades de pago que siempre ofrecen en la clínica del doctor Carlos Gómez Oliver, en la clínica Oliver y Alcázar. Es este el número de teléfono, apúntalo por ahí, 91 91-564-6686, 91-564-6686, y también, si lo prefieres, tienes toda la información en su página web oliveryalcazar.com. Doctor Carlos Gómez Oliver, muchas gracias por estar con nosotros, a sonreír, hasta otro día.
Gracias a vosotros, Mónica.
Adiós, adiós. Ya sabes que en una hora vuelve la información local, la información de Madrid, y que seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya en Mediodía Cope.
Estamos ya en la 1, a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora.